tardes desde Radio San Gabriel, la radio de nuestro cole. Son las 3 y 15 minutos y estamos haciendo este programa para todos vosotros en directo. Como ya sabéis, nuestro programa se llama Hablamos y somos mamás y papás los que hacemos este programa para todos vosotros con nuestro cariño y nuestra ilusión. El programa de hoy lo hemos dedicado a las mascotas y además seremos la voz de ellos por un ratito para pedir su gran deseo, ser adoptados. No os perdáis el programa de hoy, porque os va a venir muy bien escucharlo. Viene cargadito de buena energía y va a ser muy emotivo. Seguro que vais a pasar un buen ratito, así que animaros, dejar lo que estéis haciendo y sentaros un ratito con nosotros. Y empezamos en unos minutos, pero como antes ya sabéis, os voy a presentar al equipo que me acompaña. Empiezo con Edu, coordinador y técnico de sonido que trabaja hasta el último detalle para que todo esté siempre a punto en la radio y que sin él no sería posible hacer este programa. Y sigo con Natalia, nuestra Natalia, que nos llena de vida y color con sus carteles que brillan por todo el cole y además nos hace bailar con esa bonita música que prepara para cada programa. Y seguimos con Marimar, que siempre logra sorprendernos. Es la mujer más curiosa de toda la radio. Y Ana, que busca y rebusca para sitios bonitos y agradables para que no nos quedemos en el sofá de casa. Y Cristina, que nos trae información muy humana y muy interesante. Y Elena de Andrés, que está pendiente de todo lo que se hace en el APA para luego compartirlo con nosotros. Y a David, saludamos a David también, que ha querido venir a vernos en directo, un papá del colegio, y a Luis, nuestro técnico de sonido en pruebas. Y Marisa, la que os habla. Bueno, pues aquí estamos, otro programa más, el segundo de la temporada, y esta vez lo hemos dedicado a las mascotas. En realidad, como habréis visto en los carteles por el cole, el título de nuestro programa es El poder de las mascotas. Y bueno, yo pues voy a pasar a presentar la primera sección. Ella es Cristina y su sección se llama Conciencia y Desarrollo. Entonces, Cristina hoy va a compartir con todos nosotros pues un poquito de terapia asistida con animales, que escuchándolo así os puede parecer raro, pero ya veréis qué sencillo y qué fácil es.
Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuando quieras, somos todo oídos.
Hola, muy buenas tardes a todos. Como os ha dicho Marisa, hoy como tema tengo la terapia asistida con animales. El por qué se da la terapia con animales es porque están íntimamente relacionados con la entrega, la confianza, la conciencia de grupo, porque son capaces de armonizar las energías y de compartir amor incondicional. Mm-hmm. Los objetivos es que, además de contribuir a hacer más felices a los pacientes, mejora su calidad de vida. A través de la creación de un vínculo afectivo, como el contacto físico, que es lo que denominamos como contacto profundo en terapia, se logra que el paciente alcance objetivos de una forma más rápida gracias a la motivación que recibe de la mascota. Se logra despertar reflejos, superar fobias, depresiones y tiene un efecto relajante y aminora el aislamiento en ciertos pacientes. Los tipos de mascota que se utilizan son los perros, gatos, caballos, aves y roedores. En los casos que se utiliza es como apoyo emocional, en cárceles, residencias de mayores, hospitales, orfanatos, como apoyo auxiliar o asistencial, en trastornos como el Alzheimer, en todo el espectro autista, en la discapacidad móvil, motriz y perceptiva, e incluso en la detección de convulsiones como la hipoglucemia. En realidad se usan para trabajar con personas con cualquier tipo de discapacidad física, psíquica o que estén en riesgo de exclusión social. De todas las terapias que estuve revisando para hacer este programa, hay dos que me llamaron muchísimo la atención. Una porque es muy novedosa y la otra porque, bueno, es el amor, sí, bueno, no cabe más en ella. La primera es la terapia de lectura con animales en colegios. ¿Qué cómo es? Bueno, se trata a niños con problemas de dislexia, disgrafia, discalculia o con algún tipo de problema en la autoestima. A estos pequeños se les lleva a una habitación donde hay una mascota que por lo general es un perro y el niño le lee al perro. Y el niño tiene la sensación de no ser juzgado y es cuando se logran los siguientes objetivos, como mejorar la concentración, la atención, las habilidades de lectoescritura. Aumenta y mejora la calidad de las relaciones sociales y contribuye a la autoestima y a la seguridad de los niños. La última que vamos a revisar es la terapia con delfines. Es la más bonita de todos porque siempre se le ha asociado a los delfines con la alegría, el amor, la felicidad y con el arte del juego. Los cetáceos se caracterizan por tener un alto nivel intelectual, ser muy sensibles y tener una sensibilidad acústica de 10 veces mayor a nuestro radio de alcance. Son extremadamente sensibles cuando experimentan el contacto humano y sus filamentos pueden lograr un cambio a nivel celular, equilibrando la conciencia. ¿Qué cómo es? Bueno, pues el paciente va a un delfinario donde hay un grupo de 3-4 delfines, está el monitor, hay un tutor junto al paciente y el paciente se coloca en posición prona, o sea, viendo hacia arriba, pero siempre sus orejas tienen que estar dentro del agua, porque la terapia es básicamente a través del agua. La terapia funciona a través del sonido. El sonar de los delfines crea ondas ultrasónicas, es decir, vibraciones auditivas, que son decodificadas por el cerebro. Los delfines son capaces de proyectar hologramas sónicos en otros organismos. Estas estimulan el sistema nervioso central de las estructuras neuronales afectadas, modificando su funcionamiento. Por medio de esta estimulación logramos incrementar el sistema inmune, mejorar la comunicación entre neuronas, estimular la producción de endorfinas y mejorar la coordinación motora, el estado de ánimo, el contacto social y el lenguaje. Esto se debe a que el delfín mantiene un sistema alfa permanente, es decir, un sistema de baja frecuencia en el cerebro, en su propio cerebro, que provoca cambios químicos en las personas, llevándolos también a bajar sus niveles de frecuencia a nivel cerebral.
Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in the day.
Bueno, y esto era lo que Cristina nos contaba, muy, muy interesante, que lo vamos a ir dejando guardadito para el final y luego al final comentamos todo lo que os apetezca, tanto de su sección como de las vuestras, como lo que queráis. Pero vamos, yo me he quedado bastante impresionada, no tenía mucho conocimiento de todo ese tipo de cosas. Y ahora voy a dar paso a la siguiente sección, que como ya sabéis, Curioseando con Mar. Muy buenas tardes, Marimar. Adelante, ¿qué nos has traído hoy? Aquí estamos esperándote ansiosamente.
Mira, yo os he traído dos historias de animales. Muy bien. Son muy curiosas. Y empiezo con Dindín, que era un pingüino. Ajá. Este pingüino era de Magallanes y apareció agonizante en una playa de Brasil. Lo encontró Joao, un pensionista de 71 años. Se lo llevó a su casa, donde lo limpió y se esforzó por salvarlo. Una vez recuperado, lo devolvió al mar. Curioso es cuando el pingüino decide, después de la época de apareamiento, volver a la misma playa donde lo encontró Joao. Y eso lo hace todos los años. Viaja desde Argentina y Chile, que es donde se aparean, y luego vuelve a la playa donde está con Joao unos 5 o 6 meses.
Qué bueno.
Y ahora os hablo de Bobby. Era un terrier que pasó 14 años custodiando la tumba de su amo. Bobby era el pequeño terrier de John, un policía de Edimburgo. Cuando John muere, de forma repentina, en 1858, Bobby se instala junto a su tumba y solo se separaba de ella para cobijarse de la nieve y para conseguir agua y comida, hasta morir en 1872 sobre la tumba de su amo. Y luego, indagando por ahí, he descubierto que algunas aerolíneas permiten que los pasajeros que tienen algún tipo de trastorno emocional viajen con su mascota, digamos, sí. Y las mascotas que permiten que contribuyen al bienestar de una persona son pavos, loros, pollos, tortugas, cerdos, caballos enanos y monos. Estos viajan con su correspondiente amo porque así contribuyen a mantener su serenidad y su seguridad.
Durante el viaje. Bueno. Maravillosa como siempre ella, nos ha dejado aquí con la boca abierta y casi con la lagrimilla en el ojo, ¿no? Qué bonito y qué emotivo. Bueno, y seguimos con la siguiente sección, que nos toca ahora a Ana, la mamá viajera.
Hola,
así
Marisa.
Que muy buenas tardes, Ana.
Buenas tardes.
Ponemos un poquito de música y empezamos.
Venga.
Es un local de mala muerte.
Otro mes más os traigo un pequeño pincelazo de lugares donde dejar a nuestra mascota en el mundo. Y son lugares de los más exóticos y lujosos. Eso sí, ve preparando la cartera y ojo que tu perro no va a querer irse nunca de allí. Primer lugar, se llama Criterati. Es el primer hotel de lujo para perros y está en el sur de Asia. Se encuentra en la India, en Gurgaon. Consiste en un criadero de alta gama para cachorros que tiene todo tipo de lujos y comodidades. La noche cuesta 60 euros y dispone de acogedoras camas, spa, peluquería, restaurante con todo tipo de platos exquisitos e incluso bar con cerveza belga sin alcohol. Continuamos y nos vamos a otro lugar, Old Town Pet Resort. Este hotel exclusivo está en Washington DC y se preocupa mucho por el bienestar del animal, con piscinas climatizadas, adiestradores profesionales que cuidan el estado físico de nuestros canes. Aunque tiene un precio bastante más asequible que hoteles de mucha más categoría, también goza de excentricidades como tratamientos de barro y faciales de arándano y ríete de los spas humanos. Por último, otro lugar, el Posh Pet Hotel. Este alojamiento se encuentra en Florida y además de disponer de unas estancias high-tech, destaca por sus servicios de peluquería refinada. Si dejas a tu perro unos días allí, ten por seguro que volverá con un cambio de imagen. Pero no solo eso, porque con el servicio exclusivo de aromaterapia que incluye el alojamiento, tu mascota incluso se volverá más dócil que nunca. Y por último, comentaros que el sector de las mascotas en Japón es de lo más extravagante, lucrativo y excesivo. Con 21,5 millones de mascotas, el sector movió en 2011 1.414 millones de euros. Hay clases de natación, peluquería y pedicura, suites de lujo, tratamientos de barro o aromaterapia y lo último en moda de verano marcan las tendencias. Luego, los expertos relacionan la pasión por las mascotas con el descenso de la natalidad. De hecho, es común ponerles pañales en casa o pasearles en carrito. Bueno, por último, no sé si estaréis de acuerdo o no sobre este tipo de sitios, pero ya las mascotas de los patricios romanos y de los faraones anteriormente vivían mejor que sus sirvientes. En fin, la historia se repite. Bueno, hasta el próximo mes. Que nada queda si se quita los tacones.
¿Hablamos? Programa mensual realizado por madres y representantes del APA. ¡Anímate y participa! ¡Hablamos en Radio San Gabriel!
Sepa mal, sabes que yo puedo ser terriblemente cruel.
Bueno, después de haber escuchado a Ana, yo creo que alguno de vosotros os animaréis a compraros una mascota e iros para la India, ¿no? Al hotel este del gran lujo, ¿no? Que pues eso, lo que luego lo comentaremos. Que vamos con Elena, con la sección de APA. Elena, que en esta ocasión, como nos tiene muy informados de todo lo que se cuece en el APA, pues en esta ocasión nos va a hacer un par de recomendaciones literarias para los más peques, que siempre les va a venir muy bien. Yes, steaming hot, no wanna put my tongue in that. And if you're rubber, then that would make me click them all lover. I'm stuck all over you. I wanna say the words, but I don't know how. All I know is I want your mouth on my mouth. I think that you can tell what I'm trying to say.
Hola, buenas tardes. Pues nada, yo hoy de la paz solo voy a comentar que, a ver, yo dentro del equipo, yo voy a estar un poquito más metida en el tema de la biblioteca, porque a mí me gustan mucho los libros. Entonces, ya que estoy un poquito metida allí y Conchi en esta ocasión no nos puede acompañar y no nos puede traer libros, pues para que no falte, habíamos pensado entre Natalia y yo que teníamos que traer algún libro, ¿no? Además, con este tema tan bonito para los niños, hay muchísimos libros de mascotas. Pero yo quería traer pues el clásico Platero y yo, que es precioso, es una, bueno, por lo menos no sé si lo habréis leído, pero sabréis de qué va un poco todo, de Juan Ramón Jiménez. Y he traído dos versiones, una que es Mi primer Platero, que es para los más pequeñitos, a partir de 5 años, cuando empiezan a leer, que mis niñas, mis niñas y yo lo hemos leído mogollón de veces. Y luego otro que es Platero y yo, también para niños, pero con un poquito más, es para más mayores, con dibujos igual, y este es de DB. Y nada, hablar un poquito de, en este caso, es verdad que las mascotas normalmente son los perros, los gatos. Aquí en la historia de Platero, pues hablan del burrito, que es una historia pues muy bonita. Y también yo, a mí me ha venido bien con las niñas, porque habla el tema de la pérdida en las mascotas, que es un momento difícil, que sabemos que llega, pero que es difícil y no sabemos muchas veces cómo afrontarlo. Y en el caso de la historia de Platero, pues como todo el mundo sabe, no es que quiera hacer spoiler, pero pues acaba muriendo el burrito, pues es una manera de hacerles ver pues que a las niñas, de tratar el tema de la muerte de las mascotas y de verlo con naturalidad. Y nada, así que para apuntar, no quería decir nada más, así un poquillo pues que apuntéis. Mi primer Platero, que es de la editorial Anaya, ¿vale? Este es para a partir de 5 años y lo leeréis muchísimo. Y Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, de DB, ¿vale? Pues son, pues eso, son adaptaciones muy bonitas de la historia de Platero.
Pues sí, los niños, la verdad es que estos libritos para los niños, yo recuerdo que, como tú dices, este para más pequeñitos, pero es una historia muy bonita.
Es muy bonita.
Sí. Es que da igual para niños que para adultos, yo me lo leería sin ningún
problema. No, hombre, claro, y además, a ver, tenemos para nosotros la versión, pero vamos, que el original, vamos, pero esto es que con las ilustraciones, es que te lo lees y lo ves tan bonito. Vamos a ver, lo he traído aquí para que si lo queréis ver, es que es precioso.
O sea, léenos un parrafito de algún sitio, Elena.
Pues espérate.
Donde tú quieras.
A ver, pues aquí, donde lo he abierto.
Venga, no había, pues
aquí,
ahí.
No había. A ver, Platero era un burro tan suave, tan bello, que a un pastorcillo que lo vio un día le entraron muchas ganas de que fuera suyo. Pero era de Juan Ramón y él no se lo hubiera dado por nada en el mundo. ¿Qué hubiera hecho él sin su Platero? Eso es lo que hemos tenido. No sé si habéis tenido mascotas o habéis tenido, pero vamos, sí. Nuestra mascota no se la damos a nadie.
Ahí lo dejamos. Animaros, mamás, papás, y que los niños, tenemos que procurar por todos los medios que los niños lean, aparte de las tablets y de las tecnologías, el libro físico. Tenemos que procurar lo que esto no, porque se va perdiendo cada vez un poquito más. Pero los pequeñinos, yo creo que les hace más ilusión a los pequeñitos ahora mismo los libros que a los más adolescentes.
Hombre.
Porque como se apañan tanto con las tablets y que me descargo esto y lo otro y con los móviles, pues yo a mí la verdad que me gustaría tanto que no se perdiese, pero ha disminuido un poquito, la verdad.
Es muy triste. Mucho, sí, mucho,
con la tecnología, mucho. Bastante. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música y prepararos, porque ahora vamos a hablar un poquito las 5, ¿no? Un poquito de todo, ¿no?
Vale,
claro.
Un poquito,
venga. ¿Ya te sabéis lo que vais a preguntar y todo? Pues venga, sí. Chicas.
¿Qué creéis que es más importante para un correcto comportamiento del perro? ¿Las razas y los tamaños o la educación que les demos? En España cada año se abandonan unos 200.000 animales domésticos al año. ¿Qué creéis que podemos hacer la sociedad para evitar esto?
Bueno, y aquí estamos en la sección central donde todas comentamos y preguntamos. Y antes de empezar, pues yo tengo aquí un WhatsApp que me ha enviado, porque como ya sabéis, tenemos un teléfono, que yo lo voy a decir. Bueno, la página web de la de www.radiosangabriel.es. El teléfono que tenemos es el 637-042-706 o por email radio@online.es y podéis mandarnos mensajes, podéis, bueno, lo de llamar todavía no lo tenemos activo, pero podéis comunicaros con nosotros a través de email o WhatsApp. Y bueno, voy a leer este WhatsApp de este niño de tercero de la ESO que ha querido compartir con nosotros esta bonita experiencia. Y dice así: hola, soy un alumno de tercero de la ESO y en junio adoptamos en una protectora una gatita con un mes de edad llamada Chloe. Es una gata muy juguetona y muy cariñosa. Cuando estoy solo en casa me hace mucha compañía. Le encanta que le tires cositas como gomas de pelo y pelotitas. Ella te las trae como si fuera un perrito. Por otro lado, para mi madre, que tiene problemas de ansiedad, la llegada de Chloe le ha venido muy bien, sobre todo para relajarse, porque ella siempre le está demostrando su cariño con su acogedor ronroneo. También es muy gratificante llegar a casa y que esté esperándote al otro lado de la puerta, maullando para que la cojas. Solo deciros que os animéis a todas las familias y a toda la gente que si tenéis la oportunidad, adoptéis, porque es una experiencia maravillosa. Y dicho esto, cariño, esperamos que os sigáis comunicando con nosotros a través de WhatsApp y de email. ¿Qué os ha parecido?
Bueno, que me parece que bien, ¿no? Pues los animales, dependiendo un poco las familias, pues lo reciben de una forma. En este caso, pues bueno, pues una gata es un animal muy tranquilo en general, aunque suelen ser muy particulares los gatos, a veces pueden ser un poco huraños, pero bueno, pues si ha habido buen feeling entre la familia, pues si beneficia a algunas personas que necesitan más como mimos, pues estupendo, no sé. ¿Tú qué opinas, Marisa?
Pues yo ya sabes que tengo un conejito, ya lo sabes.
Lo conozco, Dumbito. Saludos a Dumbo.
Saludamos a Chloe y a Dumbo desde aquí. Yo pues, ¿qué os voy a contar yo de mi conejito? ¿Qué os puedo contar? Que es como un perrito, como él dice. Yo le compro unas galletitas de estas chiquititas, le llamo y le digo, Dumbo, toma, toma. Y allá que viene Dumbo, allá donde esté. En el último rincón de la casa, allí viene. Y también os tengo que comentar que cuando estoy un poco decaída y triste, viene a mi lado y se acuesta a mi lado. Ah. Y se pone a mi lado. Él no puede hablar ni nada, pero yo con eso sé que me quiere. Yo para él
soy su mamá. Te está haciendo mimos, ¿no?
Claro. Y Marimar, cuéntanos, volvíamos al tema de las demás secciones. ¿Qué querías preguntar?
Yo quería preguntarle a Cristina que cuando un niño que hace este tipo de terapia se encariña demasiado con el animal con el que está trabajando, ¿qué pasa?
No, yo creo que lo especial de estas terapias es que estos animales tienen conciencia de grupo. Es por eso, y sobre todo desarrollan una conciencia de ayuda y sintonizan con el paciente. Estos perritos sintonizan con el paciente. Entonces sí llega a ser una relación muy, muy, muy estrecha.
Y muy especial.
Y se les puede permitir a los pacientes seguir yendo a interactuar con el perro. En todo caso, que el niño eche mucho de menos al animal, se le puede comprar otra mascota en casa. Pero sí es una relación muy especial.
Y bueno, también dependerá. ¿Hablas, Marimar, de en un hospital o en casa? Un niño que lo tenga en casa, el animal.
No,
y que...
con los delfines mismamente, claro. También, ¿no? Los cuando delfines, vas a tener claro. con delfines y si te encariñas mucho de ese delfín, tiene que ser luego difícil, ¿no? ¿Cómo le explicas eso a un niño? Que, hombre, el delfín no te lo puedes llevar a casa tampoco.
Claro.
Claro.
O ellos están acostumbrados a ese tipo de terapias y luego tampoco...
Es que realmente las terapias son 45 minutos y dependiendo del tipo de lesión que tengas, estamos hablando ya de problemas de lesiones a nivel cerebral, ¿no? O niños con autistas que no tienen... No te puedes desvincular de una relación así. O sea, es muy difícil. Y mira, yo soy una persona muy sensible y la verdad estoy hablando de esto y me acuerdo de mis mascotas. Y es que, de verdad, cuando estableces un vínculo con un animal, es algo que nunca se acaba, que te lo vas a llevar. Y más con un animal que hizo algo por ti. Porque él creó un vínculo que fue más allá del tacto humano. O sea... No sé si me explico.
Sí.
Es un vínculo que te llega al alma ya para ser más exactos.
Ajá.
¿No? Y es algo que te vas a llevar para toda tu vida. Es como cuando tus mascotas se mueren. No hay ni primera, ni segunda, ni tercera. Siempre que se muere una mascota, hay un duelo. No todos hemos perdido a un ser que hemos querido mucho y jamás le olvidamos. Es una cosa que tenemos que trascender. Yo creo que es un duelo que tenemos que vivir y que ellos tienen que vivir en el caso del delfín o del perro o con el cualquier animal que estés trabajando. Y no nos queda otra, es la vida misma.
es trascender ese momento.
Y volviendo a los audios que han mandado, yo quería, a ver, este oyente nos decía que se abandonan muchísimos animales.
Sí.
Y eso es en parte es culpa nuestra.
Sí, porque, de la sociedad. Claro,
por supuesto. Educación,
sí, claro.
Por supuesto.
Es educación. Supuesto, no se puede comprar un perro o adoptar un perro y luego abandonarlo, porque no es un peluche.
No.
Es un animal.
No lo es.
Y
es tener conciencia de que es un ser humano.
Es una responsabilidad.
Un humano no, un animal, un ser vivo, quiero decir.
Es una responsabilidad y todos tendríamos que tener esa responsabilidad, ¿no? Que si queremos una mascota, que es para toda la vida.
Sí, y además como el ejemplo que has dicho tú, luego ellos nunca ellos nos abandonarían, vamos, claro. Aunque tengan el amo mal, hombre, a no ser que les hagan daño, pero si no, ellos nunca, nunca te van a abandonar. Entonces yo creo que como siempre, pues tenemos que aprender de los animales, es así. Yo,
y la primera pregunta que decía en el audio...
El comportamiento del perro, ¿no? Que si dependía del tamaño...
El tamaño del animal.
Del animal. Yo,
mira, yo tengo un pastor alemán que pesa 50 kilos. Llegó a mi casa cuando tenía 3 meses. Jamás lo pudimos coger en brazos. Imagínate el animal. Entonces a mí me preocupaba que todos en casa somos pequeños y es muy difícil manejar un animal de 50 kilos, ¿no? Y más cuando es un bebé, porque tienen ese, de pronto, que les llama toda la atención, que quieren ir a todas partes, oler a todas partes y saludar a todo el mundo. Entonces le pagué un año de adiestramiento y el adiestrador me dijo que no dependía ni de la raza, ni del tamaño, de nada, ¿no? Que depende mucho de la educación que reciba el perro, que es vital.
Claro.
De la disciplina.
Es así, es así.
Que un perro equilibrado es aquel perro que hace ejercicio, que recibe amor, pero que sobre todo...
Tiene normas.
Tiene normas.
Exactamente.
Claro.
Ahí, pues sí. ¿Vas tú, Elena? ¿Ibas a preguntar algo?
No, o sea, yo creo que es un poquito... Porque hablaba de lo de, por ejemplo, sí que me ha llamado la atención también lo de la terapia de la lectura... Y sí, me parecía curioso. Algo muy bonito y muy curioso. O sea, tampoco era preguntarte, porque yo me imagino, pues eso, los niños se ponen a leer a las mascotas, o sea, a los animales. Pero que quería recalcarlo pues porque me ha parecido muy bonito.
Y es muy bonito también lo que ha dicho ella, ¿no? Que el niño no se siente juzgado.
Sí, sí, eso es.
Claro,
eso es.
Porque estás tanto ahí corrigiéndolo. Te has equivocado en la S, la M. Sí. Y el niño está súper relajado. Yo digo una cosa, eso que ha comentado ella, yo lo veo como un buen método que pudieran empezar en los colegios. Sobre todo aquellos niños que tienen más timidez y que no les gusta leer en alto o que están un poquito más retraídos. Yo creo que sería una terapia estupenda y de ahí coger a la vez perros y darle un hogar. Es que se harían dos en uno, pero claro, esto no ni lo podemos hacer nosotras ni nada, pero que sería muy recomendable. Yo le quería preguntar a Cristina qué puede hacer un perro o bueno, un animal de los que hemos mencionado, a qué le puede aportar y en qué le puede ayudar a un niño o una niña con TDA.
Yo tengo una experiencia muy cercana y te voy a contar...
Pues cuenta.
Lo que hace el animal cuando ve al niño.
Vale.
¿Vale? Cuando ve al niño y el niño está en relativa... Tiene una reacción o no está en un nivel equilibrado, el perro lo primero que hace es acercarse al niño y tumbarse a su lado.
Ajá.
Y empieza el perro a respirar lento, despacio, y empieza a tranquilizar al niño.
Qué bien.
Es una cosa maravillosa, alucinas al verlo, y más porque no es un perro adiestrado para hacer eso.
Eso te iba a preguntar, que es un perro común y normal.
Es un perro normal.
Eso es, ahí iba yo, que no estaba hablando de un perro adiestrado, sino de un animal normal.
Es un animal normal. Que lo que hace es como los delfines, lo que hace es que baja el nivel
suyo
neuronal.
¿Para adaptarlo?
Para adaptarlo, para que el niño se relaje y entre en un nivel como de equilibrio.
Los dos.
Bueno, el perro ya está equilibrado.
Ajá.
Pero trata de que el niño mantenga un cierto nivel de equilibrio.
Ajá.
Y trata de dormirse con él. Y es un. Los perros, aunque estén adiestrados o no, cambian su conducta cuando están con determinado tipo de gente. No sé si os habéis dado cuenta. Pero cuando están con un niño que no está equilibrado, lo saben, el resto de los animales lo saben porque son muy sensitivos, son extremadamente sensibles al contacto humano y lo inmediato que hace, bueno, es equilibrar la conducta del niño.
Pues qué bien que sea así, ¿no? Porque hay tantos niños y se podrían hacer tantas cosas por un montón de niños.
Yo, si me permites, quería dar el nombre de una asociación que se dedica pues a las adopciones de perros.
Claro que sí.
Se llama Life for Pitbull.
Life for Pitbull. Bien, sí. Bonito nombre.
Por si a alguien le interesa o quiere adoptar un perro, pues que vaya a esta asociación.
Pues sí. ¿Alguna pregunta más tenéis? ¿Queréis comentar algo?
Sí, bueno, pues yo he estado indagando, investigando. Voy a ser un poco abogado del diablo, ahora que estáis todos muy sensibles.
Vale, vale.
¿Qué os parece lo de humanizar a las mascotas?
Depende de la humanización.
¿Y cuál es el problema de humanizar a las mascotas para, digamos, para las familias y para las mascotas? No sé, pues, ¿qué opináis?
Vamos a ver, hablas de humanizar.
A ver, humanizar desde el punto de vista de llevarlo vestirlo,
llevarlo
a los hoteles estos. Entiendo que las familias se van de vacaciones y a veces los lugares donde van de vacaciones pues no admiten mascotas, tal y pascual, vale. Entiendo que los lleven a lugares donde los cuiden durante ese periodo, pero de ahí a vestirles con ropa especial, luego hacerles creer que son como un miembro más de la familia, sentarlos a la mesa...
No.
Hacerles carrito, ¿no? pasearles con carritos, hacerles pues que haga sus necesidades en un lugar que no tienen que levantar la pata. Quiero decir, ¿creéis que estamos un poco exagerando?
Yo ahí sí creo que se exagera un poco porque el animal es el animal y el ser humano es el ser humano.
Claro.
Eso no quita de que tú le des todo el cariño del mundo a ese animal.
Y lo trates como y lo trates, a otra persona.
Aparte, bien. Yo pienso, el perro busca tu cariño, tu apoyo, tu amor. Al perro le da igual que lo metas en un hotel de 5 estrellas, que le pongas una cama de oro y que seas feo y que seas guapo y que seas rico. Le va a dar igual. El perro quiere tu persona, tu corazón, tu interior, que es lo que él va buscando. Pero ahí, a que le tengas pues como se suele tener un perrito en tu casa, con su casita que la tenga, su comedero, su platito, le sacas a pasear y yo llego hasta ahí. ¿Que respeto a la gente que los humaniza más? Pues sí, lo respeto, hay que respetar, pero que no lo comparto.
Yo creo que es perjudicial para las mascotas.
Yo creo que lo sacan un poco de fuera de su entorno, ¿no?
Yo creo
al
que
animal,
cómodos...
¿no? Porque él en realidad lo que va buscando es tu compañía, que sea su madre o su padre, como él te quiera ver, ¿no? Digo yo, bueno, es así. ¿Y tú, Elena, qué dices?
Opino lo mismo, totalmente igual. Lo que necesitan es pues que estés con ellos, que les cuides, que les des cariño.
Que les des cariño, amor, que los comprendas.
Y ya
está,
que les acompañes, bañes, que de vacaciones, pues siempre intentas pues buscar un sitio donde puedas llevar
pero
animales.
Pero un sitio apropiado, normalito y corriente, que esté con más animales.
Claro, yo me fui, me acuerdo, sí, no estaban todavía las niñas, pero nos fuimos con Negus, con nuestra perrita, a Francia con el coche y sin coger hotel ni nada, y íbamos buscando pues un hotel que pudiesen
entrar
el perro y claro, ya está. Claro. Y fue fenomenal. Y además allí en Francia, en casi todos los hoteles. Hombre, sí, que porque... pueden llevarle... No sé, yo es que yo creo que ni disfrutan los pobres animales en esos sitios, la verdad. Es más tontería de los amos que...
Que el secreto está en encontrar el equilibrio, en no dejar que pueda que el perro haga lo que quiera, o sea, que se crea uno más, sino que simplemente pues siga su amo pues por como líder de la manada, porque ellos funcionan, los perros en este caso, como en manadas, y está el líder de la manada, ¿no? Pues, pero claro, que no se ponga al mismo nivel que el amo y nada más, que se sienta amado y protegido dentro de la familia y ya está.
Eso, sí.
Bueno, pues si os parece, pasamos a lo siguiente. Bueno, pues hasta aquí queda, ¿no? Lo de los animalitos. Hoy hemos hablado un poquito por su voz y esperemos que la gente que nos haya escuchado, porque nos podéis escuchar, como decía antes, en directo o luego a través del podcast de nuestro programa, que lo escuchéis, por favor, que está muy interesante y que entre todos, porque esto no es entre uno ni dos, a ver si podemos colaborar un poquito a que no haya, como decía este compañero por el audio, pues no sé cuántos perros abandonados
hay. Una barbaridad.
Una barbaridad que se pone ponen los pelos de punta, ¿no? Y a ver si nos concienciáramos, vale, el que no le guste un animal, pues no se lo va a llevar a casa. Pero siempre se pueden hacer cosas, creo yo. Porque el perro no quiere estar ahí en la calle tirado, lleno de pulgas y pasando hambre y sin tener comida ni agua, ¿no? Es lo que yo pienso. Y bueno, hasta aquí yo ahora, pues quería, como los animalitos no tienen voz ni pueden hablarnos porque solo se expresan a través de su mirada y de sus gestos, pues yo quería hablar un poquito con voz, ponerle voz a ellos, y he preparado aquí pues unas frases de un poquito de ánimo para ellos, que la verdad es que son muy tristes, te ponen tristes, pero es la realidad que hoy. Y cuando quieras, Eduardo.
Ya no hay más, terminó el dolor de molestar a esta boca que no aprende de una vida.
No existe mayor crueldad y cobardía que ofrecer amor a alguien para luego abandonarlo.
Ahora entiendo, me dijiste que nada es eterno y solo que...
Si eres capaz de abandonar a tu perro, tus hijos sabrán qué hacer cuando ya no te necesiten.
La pena se ahoga en esta playa y es que vuelvo a ver.
Hasta que uno no ha amado a un animal, hay una parte del alma que sigue sin despertar.
También se puede vivir, de amor se puede parar el tiempo.
Los ojos de un animal tienen el poder de hablar, un gran idioma.
Profundo y que se entere el mundo que no importa.
Un perro abandonado es el reflejo del fracaso e inmadurez de una sociedad.
Esta humilde canción, la que está arrancándome la voz.
Nunca abandones a un perro en la calle. Su corazón es tan inocente que él piensa que vas a volver.
Mis venas, la música de un alma libre y sin...
De mi perro he aprendido que cuando alguien tiene un mal día, basta con sentarse en silencio a su lado y acompañarle.
Profundo y que se entere el mundo, que de amor también se puede vivir.
A los perros no les importa si eres guapo o feo, si tienes dinero o eres pobre, ellos solo se fijan en tu interior.
Otra vez, vuelvo a respirar.
Y termino con esta que me llamó muchísimo la atención. Cuando la gente me ve en la calle, me dice: vete de aquí, perro sucio, y me tiran piedras o agua o me dan patadas. No piensan que tengo hambre. Sed, frío, calor, dolor, que no tengo casa y que corro peligro. Todo por culpa de un humano irresponsable en el cual confiaba y me abandonó. Yo solo deseo una familia que me ame. Atentamente, dicen todos los perros abandonados del mundo.
Profundo y que se entere el mundo, que no importa nada más. Que se entere el mundo, que no importa.
Bueno, y hasta aquí otro programa más. ¿Estáis listas y preparadas para el siguiente, que es el de Navidad?
Sí.
Aquí tenemos que darlo todo. En el de Navidad tenemos que darlo todo. Bueno, esperamos que os haya gustado a todos aquellos que nos hayáis podido escuchar. Nuestro objetivo es haceros pasar un ratito agradable y entretenido, y sobre todo lo que hacemos aquí lo hacemos con mucho, mucho amor y mucho cariño. Nos escucharemos a últimos de mes, antes de las vacaciones, y como ya sabéis, será el programa especial de Navidad. Gracias a todos y hasta el mes que viene.
Adiós.
découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir